Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés viendo, escuchando. Esto es el episodio 11 de Un Ingeniero Diferente, el podcast para estudiantes de ingeniería e ingenieros que deseen ir un paso más allá, que deseen ser mejores y contribuir al mundo. Aquí contaremos historias como la de Fidel, que es nuestro invitado en esta ocasión. Él es un chico que tiene una historia muy impactante e inspiradora, si la sabes ver. Él es de Oaxaca, estudió conmigo y se presentará en el episodio. Así que disfrútalo.
Pues muy buenas, mi nombre es Fidel Gaspar Cerqueda Bravo. Yo soy ingeniero mecánico, soy originario de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Tengo la edad de 25 años y pues actualmente yo me desempeño en el área de ingeniería mecánica, especialmente en el diseño mecánico. Realicé mi trayectoria de estudios en la Universidad Veracruzana y pues actualmente ya he culminado y me encuentro actualmente trabajando. Gracias a Dios encontré un trabajo saliendo y pues ahí andamos.
Muy bien, Fidel. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayecto académico, sobre eventos que te sucedieron durante ese trayecto académico que hicieron la diferencia entre lo que eres hoy y lo que la sombra de lo que pudiste haber sido.
Bueno, yo cuando mi trayecto, pues más que nada, pues se deriva de las ganas de yo querer superarme. Yo al inicio no tenía muy claro qué es lo que necesitaba yo tener. No sabía realmente, tenía varias ramas en qué desempeñarme. Por ejemplo, me gustaba un poco la eléctrica, pero también me gustaba la mecánica. De ahí me busqué un poco de las cosas, en cómo funcionaba, cómo se empezaba a mover el planeta. Posteriormente, en la investigación que realicé cuando yo estaba en el bachillerato, yo me empecé a empecé a ver de que yo era bueno armando y desarmando cosas. Me gustaba explorar por qué ciertas cosas empezaban a encajar con el mundo, por qué se comportaban de cierta forma en todos los aspectos. Y gracias a ello, pues yo empecé a encontrar mi rama que fue la mecánica. Fue donde yo me empecé a enfocar más. Tuve expectativas al entrar a la universidad de que la universidad te iba a dar prácticamente las bases para que tú fueras un profesional saliendo y ya supieras realmente qué es lo que quieres desempeñarte. Pero he estado en mi transcurso, vi algunas cosas de la universidad de que esta te cablea de la forma, te cablea mal, porque cuando entramos nosotros, creemos que un profesor o un mentor que se encuentra ahí nos va a dar todas las bases, cuando no es así. Entonces, en ese aspecto, cuando tú entras a la universidad, te das cuenta y cuando eres foráneo, te das cuenta de que la vida es diferente. Hay personas, por ejemplo, en mi caso, que yo cuando inicié, tuve problemas al ingresar porque la economía me estaba dando un stock ahí para no poder avanzar, pero yo tenía mucha hambre de seguir estudiando. Entonces yo intenté en varias universidades. En una de ellas fue el Instituto Politécnico, la UAD y la Universidad Veracruzana, donde lamentablemente la primera vez no pude ingresar. Estuve un año fuera no estuve estudiando, así en la universidad, pero por méritos propios yo me dediqué a estudiar y seguir repasando lo que yo quería hacer. Entonces, al siguiente año yo vuelvo a tomar el examen, pero en esta vez solamente me dio mi economía para presentar en la Universidad Veracruzana, donde actualmente culminé mis estudios, me dio la oportunidad de yo pertenecer a esta gran universidad, y donde gracias a ella, pues agradezco porque he estado, me dio la oportunidad de que yo pudiera encontrarme con mí mismo. Me dio ciertas bases, no me dio todo, porque yo tuve que empezar a buscar por mí las cosas que algunas no te las da la universidad, tú tienes que empezar a buscar. Es ahí cuando poco a poco vas encontrando la forma de que cómo te vas a desempeñar, te va dando un carácter que te va formando conforme vas avanzando. En mis primeros semestres, pues encontré compañeros que venían con toda la actitud, pero lamentablemente cuando fueron avanzando, pues estos fueron descartándose. Algunos probablemente por el sistema de economía, otros no les gustaba. Entonces no estaban muy claros algunos qué es lo que necesitaban. Y esa es una falla en la que se encuentra en esta parte de aquí. Por suerte yo tuve la oportunidad de que yo por mí mismo me empiezo a estudiar cuando algunas cosas no encuentro. Y cuando encontraba las materias, por ejemplo, las materias que yo necesitaba llevar en los próximos semestres, pues sí me dedicaba a buscar qué es lo que iba a llevar y empezaba a hacer una lista. Esa lista yo la empezaba a estudiar antes de que empezara el semestre. Y así cuando yo entraba, pues ya estaba más o menos, ya tenía las bases de qué es lo que iban a mostrar. Entonces, pues ahí fue un aprendizaje que va tomando poco a poco y va formando el carácter. Otra forma de que, ¿cómo encuentras tú la forma de seguir llevando este ritmo que te va dando la universidad? Porque en la universidad no te dicen lo que vas a hacer. Y como te digo, cuando eres foráneo, tú te mandas solo, tú haces todo lo que tienes que hacer. Si estudias es tu problema, si no estudias, pues es tu problema. Y entonces aquí es donde entró una parte que se le conocí como la época del dolor, que hubo una parte en la carrera universitaria que yo estuve a punto de terminar, o sea, ya no quería estudiar porque tuve problemas en casa, tuve problemas así en general, y entonces me dio un bajón. Pero internamente, después de un tiempo, me estuve yo mismo, empecé a buscarme y dije, no, ¿qué es lo que quiero hacer en un futuro? Me empecé a hacer las preguntas, ¿qué quiero hacer? Y entonces fue cuando entré, que realmente yo no quería ser una persona común, sino que necesitaba seguir, tener las bases de un conocimiento mayor para poder tener una vida un poco mejor. Y y al aspecto de eso, de que me empecé a sentir un poco solo, como te mencioné, empecé a buscarme yo mismo me motivaba, empezaba a ver un poco de videos motivacionales aparte, iba a asesorías que eran, en este caso, yo acudía a asesorías gratuitas, buscaba videos consumía muchos videos en internet, de YouTube, aquí de motivaciones, de mentores, que me ayudaron a volver a obtener mi ritmo y volver con más fuerzas. Entonces, yo en ese momento, pues, vuelvo a entrar a la universidad. De hecho, en ese tiempo, cuando te digo que yo me iba a salir, reprobé todas mis materias, reprobé 7 materias en ese entonces. Entonces, todas se fueron a repite. Y dije, o salgo de la universidad, o salgo de la universidad. Entonces, yo tenía una motivación también en casa, que era mi madre y mi padre, que pues la que más me dio mucho apoyo fue mi madre, que gracias a ella me daba palabras de aliento para yo poder seguir acá y seguir superando y demostrar a mí mismo, más que nada, que tenía las fuerzas necesarias para yo seguir estudiando y no depender absolutamente de nadie.
Wow. Es una bella historia en la cual yo también me siento identificado. No le había puesto yo ese nombre que tú le pusiste de el periodo del dolor, pero también viví por eso. Y de no haber vivido ese periodo del dolor, ahorita no estaríamos teniendo tú y yo esta charla. Y sí. Pues mi trabajo lo viviría a medias, mi vida la trataría de vivir a medias, como siempre. Pero algo con lo que me identifico también es el hecho de las preguntas y el cuestionamiento de qué voy a hacer con mi vida, qué quiero dejar. Una acción esa de automotivarse y el hecho de estar en soledad es cuando no puedes evitar ese tipo de preguntas y es una de las cosas que no puedes hacer cuando estás rodeado de personas.
Exactamente.
Porque cuando estás rodeado de personas, tienes toda esa distracción que te hace olvidar eso, es esas cosas del mundo real que sí tienes que solucionar. Y en cambio, cuando te quedas solo o decides estar solo, o pues ya no te queda de otra más que enfrentarlo. Y pues pocas personas lo enfrentan. Porque bien tú pudiste haber caído en el alcoholismo o en la drogadicción o la delincuencia. Ese es el camino fácil, pero pues pocos eligen el camino del dolor. Y no lo puedes curar más que con el tiempo y con acción progresiva. Y es algo que me gustó de tu historia. Encaja con un término llamado antifragilidad. No sé si lo habías escuchado alguna vez, el ser antifrágil.
No lo había escuchado.
Ah, bueno, déjame contarte un poco. Ajá. Ves que hay personas que cuando tienen problemas se quiebran y pues se vienen para abajo. A todo el mundo le pasa. Después están esas son las personas frágiles. Después están las personas resilientes que tienen un evento en su vida, se vienen para abajo, pero después se recuperan y vuelven a su estado normal. Y ahí viene el siguiente nivel, que es el de antifragilidad, del autor Nassim Taleb, que es de las personas que tienen un evento que los quiebra, los hace irse para abajo, pero en vez de solo regresar a su estado normal como las personas resilientes, suben de nivel. Y así sucesivamente les puede volver a pasar otro evento que se vienen para abajo. Se recuperan y suben de nivel. Eso es a grandes rasgos ser antifrágil. Y okay. No pensé que tú tuvieras ese tipo de historia. De hecho, ya admiraba tu trayecto por muchas cosas que quiero que nos cuentes en base a las preguntas. Porque vi que durante todo este trayecto también perteneciste al equipo de los halcones de la Universidad Veracruzana, ibas al gimnasio, cuidabas tu cuerpo y todo eso. Cuéntanos, ¿cómo combinaste tu trayecto académico con el deporte?
Pues mira, fue algo un poco difícil combinar ambas ramas. Pues ya tú verás que, pues, cuando estaba en la universidad, había veces que yo tenía que salir corriendo para ir a tomar una clase y cosas así de deporte. Pero fue algo bueno porque yo tenía algo que le decimos pasión. Entonces yo tenía pasión tanto por el estudio y tenía mucha pasión por el deporte que aún la sigo teniendo. Me gusta realizar trotes. Es cuando puedo, voy todos los días, cuando no voy cada 2 días a trotar. Y entonces la combinación de ellas fue una parte donde me formó un tipo, algo que nosotros, bueno, le denomino disciplina, que la disciplina es la que hace que tú puedas realizar varias cosas a la vez. Hay personas que me dicen que cómo le hago yo para estar enfocado en esto y de repente me voy acá y cosas así. Y hay veces que yo tengo, hay una cosa que es, le podemos decir, me hago yo la pregunta, ¿qué es esa cosa tan poderosa que hace que incluso se te olvide comer por estar enfocado en lo que estás haciendo? Entonces hay veces que tú estás enfocado en lo que estás haciendo Y se me, en el aspecto personal, luego se me olvida que necesito comer porque estoy tan empoderado ahí, estoy tan feroz comiendo eso que necesito saber, que se me va, me bloqueo del mundo exterior. Entonces, esa es una forma donde yo me autodiscipliné y empecé a hacer horarios que, por ejemplo, era la escuela, de ahí universidad, nuevamente escuela. Más aparte, yo necesitaba realizar estudios que probablemente en la universidad no se me quedaban algunas cosas, entonces yo necesitaba estudiar y donde yo encontraba la tranquilidad de estudiar era a partir de las 10, 11 de la noche y yo estudiaba fluidamente así, sin distracción, sin nada, unas 3 o 4 horas. Entonces yo me había veces que me dormía a partir de las 2, 3 de la mañana y despertaba temprano porque las mismas ganas me hacían despertar temprano para aprovechar el máximo el tiempo. Había veces que yo me despertaba a las 6, 6 de la mañana, incluso había veces que solamente dormía 2 horas, pero decían ahí que debes de dormir 8 horas y yo sentía que con mis 2 o 3 horas máximo que dormía, yo me sentía listo para comer el día. Entonces, este tipo de hambre, el hambre feroz, la disciplina fue la que me ayudó a yo enfocarme en varias disciplinas, no solamente en la universidad, no solamente en el deporte, no solamente en ayudar a ciertas personas cuando se me podía dar la oportunidad. Entonces, eso fue lo que me dio la cierta forma de que yo me pudiera desempeñar en varias ramas. Y pues bueno, mi área fue de que yo mismo, cuando yo estuve en las diferentes áreas, siempre me enfocaba al 100% en ambas, jamás dejaba el 50% en la escuela, jamás dejaba el 50% más al deporte, siempre daba el 100% en todo. Entonces, eso es lo que me ayudó a mí a poder realizar las varias disciplinas que yo pude realizar cuando estuve en la universidad, que incluso aún la hago, estando trabajando, yo me levanto a veces temprano, cuando no me da tiempo en las tardes, entonces salgo a trotar. Y aprovecho mi tiempo y lo disfruto, me gusta, siento gran obsesión por hacerlo, me fascina estar aquí, me fascina estar allá. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a tener este enfoque de tener la disciplina muy bien, ahora sí que muy bien aterrizada aquí en el cerebro y en el aspecto en cómo yo me empiezo a desempeñar.
Disciplina es una característica importantísima. Eso creo que cuesta trabajo construirlo, como dicen de los hábitos. La disciplina es un hábito que cuesta trabajo construirlo. Yo también me cuesta trabajo construirlo.
Sí.
Pero es una de las cosas que te dan ese carácter, como tú dices. Y me impresiona la forma en la que dijiste del 100% en todo, porque en mi caso, yo siempre decía, pues, a ver, mi tiempo y mi atención y mi día lo voy a dividir en varias áreas y pongo el 60% en esta y el 60% de mis ganas en esta y otra fracción en esta actividad. Y llegas tú y dices, no, pues a mí me importa un carajo, yo voy a poner el 100% en todo. Y me dejó impresionado. Yo digo, ay, la onda es Fidel. Fidel está muy, muy por encima del nivel de muchos. O, de por sí se ve que estás por encima del nivel, no es para decir que los otros son peores, o sea, estás por encima del nivel de disciplina, de pasión, de enfoque, de atención, de inversión de tu tiempo, y mucho más que yo, incluso mucho más que muchas personas, y eso es algo de admirar, ¿sabes por qué? Porque creo que no lo construiste de la noche a la mañana,
No, claro que no.
te llevó 5 años, tal vez, te llevó su tiempo y es algo que nuestros otros compañeros a veces les falta. Creen que todo se puede hacer tomando acción durante 2 semanas seguidas y ya después
huevonear un poco, ¿no? Y después otras 2 semanas y después huevonear. Cuando es constante años y años y semanas de darle duro para que te acostumbres. Es muy impactante la forma en la que me lo dices. Porque yo también tengo esas áreas que me gusta hacer. Me gusta la cocina, me gusta andar en bici, me gusta mi trabajo, me gusta aprender cosas nuevas. Pero siempre le daba como que el 10% a esto, el 60% a esto, el 20% a esto. Y no, tú llegas y dices, vamos a darle el 100% a cada cosa. A cada cosa. Y es algo que definitivamente voy a aplicar, porque si te funcionó a ti, le puede funcionar a cualquiera.
Exacto.
Y eso me gusta de este tipo de conversaciones que nos coelevan, tanto te pueden coelevar a ti como a mí y a cualquier persona que sea oyente de este podcast. Porque son lecciones que no todos los profesores en sus clases presenciales te dicen. Ellos van ahí a enseñarte ingeniería, van a enseñarte lo que saben y muchas veces lo que no saben. De hecho, hablé sobre eso en otro podcast de los tutores, maestros, alumnos. Pero hay cosas que sí tienes que aprender por ti mismo. Es también una de las bases por las que inicié esto de ayudar a los chicos a que vean que son cosas que tienen que aprender por sí mismos, que no te los va a dar la universidad. Y si esperas que una institución educativa te lo dé, pues estás perdido. Y más en este nuevo mundo. En este nuevo mundo, si tú crees que una vez teniendo tu título ya dejaste de estudiar, pues es como sepultar toda tu carrera.
Exactamente.
Ahora, danos un breve contexto de cómo fue tu... ¿Cómo es que entraste a los Halcones? Veía yo que estabas en los Halcones UV y todo eso. Y yo no sé cómo iba. ¿Ibas hasta Jalapa a participar o cómo era?
Bueno, yo cuando entré aquí a la universidad, bueno, en general a cualquier universidad, yo siempre busqué una universidad que tuviera un equipo de fútbol americano. Esa fue una de las cosas también en la que yo me enfoqué al momento de buscar una universidad. Cuando la Universidad Veracruzana me dio la oportunidad de formar parte de ella, yo dije internamente que cuando yo estuviera en cualquier deporte de ellas, especialmente el americano, yo siempre iba a representar a esta con todo el coraje, con toda la pasión que se porta este gran equipo. De hecho, hasta tengo mi logo, no sé si ve ahí.
Ah.
Luego todo eso, entonces, cómo yo entré ahí, fue un trabajo largo, porque lamentablemente aquí en Veracruz no estaba el equipo americano, estaba en Jalapa. Entonces, lo que yo hice fue tomar un intercambio para irme unos semestres para Jalapa, para poder yo poder estudiar, pero también tener formar parte del equipo americano. Una vez que logré eso, yo empecé a buscar ya había contactado a los coaches, ya había contactado a los capitanes, y ellos me dieron las facilidades de poder ingresar sin ningún problema. Entonces, se estaban reclutando, porque hacen una reclutación, te hacían pruebas físicas de fuerza y pruebas médicas. Entonces, en ese tiempo, pues yo venía de por sí, desde que salí de mi casa, yo realicé entrenamientos muy fuertes. Entonces, cuando me realizaron pruebas allá, para mí estaban muy fáciles, porque yo, en lo personal, siempre me había exigido entrenar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y yo, cuando estuve en mi casa, antes de venir, de ser foráneo, yo entrenaba demasiado, entrenaba todos los días, a las 3 de la tarde, entrenaba 2 horas, más aparte me iba al gimnasio en las mañanas era de 8 a 9, entrenar en gimnasio, y en las tardes pues entrenaba un poco más de resistencia. Entonces, cuando llegué yo ahí al equipo, me hicieron las pruebas y se me hicieron súper fáciles. Las pruebas de fuerza, las pruebas de agilidad, todo fue muy fácil. Posteriormente a ello, pues fui seleccionado, quedé allí contra los corredores, me enfrenté a 30 corredores. De esos 30 corredores, solamente seleccionaron a 3, entre ellos a mí. Y yo estuve ahí, pues, fuertemente. Una vez que me dieron mi camiseta, empecé a representar a la Veracruzana con mucho honor y mucha disciplina. Nunca falté a mis entrenamientos, aunque estuviera lloviendo, aunque te citaran muy temprano, a veces que te citaban a las 6 de la mañana, o a veces a las 5 de la mañana. Entonces, yo siempre estaba ahí tempranito. Y llegábamos y entrenábamos. Y esa fue mi forma en como yo me pude desempeñar en parte del equipo de fútbol de americano aquí de la Veracruzana.
Ok, aquí entre nos. Voy a escuchar este podcast cada vez que no me quiera levantar temprano a hacer ejercicio, cada vez que no quiera hacer una lagartija más o una repetición más. Voy a escuchar este podcast porque creo que estás muy cabrón. No, hombre, qué bueno que representaste con orgullo a la UV. Sí, qué bueno sí. Que siempre tuviste orgullo por tu camiseta, lo hiciste con todo, con esa pasión. Es algo sí, que sí. Puedes contagiar muy bien y me honra que estés aquí contagiando esa vibra, esa pasión, esa disciplina para las personas que nos van a escuchar. Perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto. Ahora, continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo tú descubriste el área que a ti te gustaba en la ingeniería? Viste que, bueno, ahorita nos contaste que hiciste varias cosas, exploraste varias cosas, ¿no? Ese es el principio de saber qué te gusta es explorar varias cosas, pero ¿qué decisiones tomaste para saber qué te gustaba, en qué te querías enfocar?
Pues mira, yo desde muy pequeño había veces que yo tenía muchas ganas de la mecánica. Yo quería saber cómo se movían los carros, cómo funcionaban las máquinas, por qué se movían. Entonces ese interés o la curiosidad más bien que yo empecé a generar, a partir de, desde muy chico, yo empezaba a hacer eso. Fue el interés para ver cómo funcionaban. Entonces, yo empecé a enfocarme más y buscar información y explorar, armar, desarmar, cosas así. Donde yo me conocí y dije, yo voy a ser ingeniero mecánico. Entonces, pues la forma, como te menciono, fue explorando y busqué varias otras disciplinas donde mostraban que las formas eléctricas, industrial y cosas así, pero yo sí quería realmente saber el funcionamiento de las máquinas, cómo funcionan, cómo es que un tornillo ingresa dentro de donde está la tuerca y cosas así. Entonces eso fue como que me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser ingeniero mecánico y vas a hacer esto. Posteriormente, cuando supe eso, me enfoqué en, bueno, estuve viendo libros donde veía cómo empezaban a realizar el tipo de piezas, qué necesitabas y cosas así. Entonces, cuando veía eso, cuando me decían qué necesitabas, pues fue cuando dije ingeniería. Entonces, la ingeniería hace que tú resuelvas los problemas que existen en el mundo. Una de ellas pues fue el diseño y la manufactura de ella. Yo, como te digo, me gustaba, yo quería ser el diseñador, quería diseñar cosas para que el mundo fuera mejor, para que el mundo sea mejor. Y una de ellas fue cuando yo me plasmé al realizar mi trabajo de tesis. Cuando yo realicé mi trabajo de tesis fue enfocado con un compañero, porque no lo realicé solo, fue con un compañero, Alexis se llama,
sí.
Fue de energía undimotriz. Realmente yo no tenía mucho conocimiento de este tipo de energía hasta que el compañero pues me inculcó que yo formara parte de él. De hecho, íbamos a ser aproximadamente unos 6 compañeros que íbamos a formar parte de este, de esta tesis, porque era una tesis muy grande. De esos 6 compañeros, pues lamentablemente 4 no aguantaron el ritmo, no quisieron arriesgarse. Entonces, de eso, de ese porcentaje, pues solamente quedamos los 2. Que, pues, gracias a todo lo que se hizo, pues pudimos lograrlo. Nos dijeron que no se iba a poder hacer esa tesis porque pues, no estaba dentro de la, del rango, que no teníamos el presupuesto, que no se iba a hacer nada. Nos dieron muchos peros. Incluso los maestros dijeron que no, no querían formar parte de nosotros. Nos costó mucho trabajo encontrar un maestro que creyera en nosotros. Y entonces, pues le dije a mi compañero Alexis, ¿sabes qué? Pues, si no quieren, pues nosotros nos vamos a rifar. No, no importa si quieren o no nos ayuden. Y yo, pues tanto la disciplina que tengo, se la inculqué a él porque él también ya estaba a punto de decir que no. Y entonces dije, ¿cómo vas a decir que no? Si ya estamos aquí, vamos a rifarnos. Y fue cuando nos rifamos juntos, empezamos a explorar, empezamos a hacer, nos empezamos a locar. Esa es una de las partes que también forman de mí, que estamos muy locos. Entonces, hay alguien que dice que cuando una persona está loca, en el aspecto ese empieza, lo ves por los pasillos y empieza, no sé, como que lo ves pensando y va caminando, o empiezas tú mismo a pensar y no puedes dormir. A veces que me acostaba y estaba realizando en mi mente, no podía dormir porque estaba realizando trabajos en mi mente y cosas así. Y dije, no, me tengo que levantar, ya quiero que amanezca, ya quiero que sea lunes. Yo en el aspecto de los viernes, había veces que no me gustaban los viernes porque no podía ya empezar a realizar cosas. Entonces, yo siempre buscaba los días de sábados, domingos. Yo no descanso los sábados, domingos. Yo, esos son los días donde mayor aprovecho estar estudiando cosas que no sé. Por ejemplo, en ramas donde yo me quiero especializar, quiero ser, bueno, especialmente en mi rama, yo quiero conseguir mejores oportunidades. Entonces, acoplo cursos donde yo puedo encontrar, tal vez no de manera gratuita, porque hay cursos de manera gratuita que me incluyo, no las aprovechamos correctamente. Entonces, cuando yo busco algo, busco que sea bueno, busco información que realmente el asesor, pues el que lo está impartiendo sea bueno. Y ¿sabes qué? No me importa pagar cuánto cuesta el curso, sino lo que me importa es el contenido y que realmente yo pueda aprender, que haya exámenes, que haya tareas, que realmente me exijan. A mí me gusta que me exijan. Una persona que no me exige, realmente no me gusta trabajar con ella. No es bueno, realmente es una pérdida de tiempo estar con personas que no se exigen, que solamente buscan divertinaje. Es bueno tener divertinaje, yo también me divierto, de vez en cuando salgo a fiestas así, pero yo cuando me enfoco realmente en cosas que quiero aprender, pues sí, le dedico, como te digo, el 100% siempre, y busco la forma de estar enfocado ahí y dedicarme a todo eso.
Bueno, su madre, cada vez impresiona más todo lo que dices. Como no sé si odies los viernes o no sé, yo igual era de los que detesto los viernes porque es cuando todo el mundo se relaja y yo quiero seguir, o sea, como si la...
Que no acabe.
Ajá, es como si yo quisiera que en la escuela no existiera viernes, ni sábado, ni domingo, por así decirlo, sino que empezábamos bien los lunes, empezábamos con todo, y se iba perdiendo esa potencia, los maestros iban perdiendo esa potencia, los compañeros, los foráneos que desde el jueves ya se querían ir. Yo no era de ese tipo, de hecho... no me gusta ni siquiera ir a mi casa por X razón, pero sí, nunca concordaba con eso de que los viernes ya no contaban en el horario de clases. Tampoco coincidía yo con los puentes. Realmente a mí, yo no disfrutaba los puentes porque dije, esto es tiempo perdido que no me pueda... que estamos perdiendo, y ves que al mexicano le encantan los puentes, le fascina, es su droga. que el puente, uff, papá, pues vamos a empedarnos. Imagínate el puentezote que se echaron de Benito Juárez de unos 3 meses que ya llevamos. Su madre. Y yo también dije, pala, no, es lo que no acepto, no me gusta, no me interesa eso. Y es lo común.
Lamentablemente, sí.
Y así como tú dices que esto es de locos, pues sí, esto es de locos. De locos, de obsesionados. Y yo quisiera tener tu bendición de la obsesión. Porque a veces yo sí estoy obsesionado y me pasa igual que voy pensando problemas, voy caminando, pero voy divagando en cosas que quiero hacer. De hecho, siento que como si tuviera una lluvia de ideas que no me alcanza el tiempo para escribirlas en papel porque se me escapan. Uh-huh. Y quisiera yo que una máquina automáticamente las escribiera por mí para tenerlas almacenadas cuando yo las necesitara para aplicarlas. Y creo que te pasa así también, ¿no?
Sí, de hecho, sí, muchas veces. Por eso yo siempre cuando salgo, siempre llevo una libretita o un lápiz ahí para cualquier cosa. Siempre una hojita, aunque sea. Y si no encuentro una hoja, una servilleta y empiezo a anotar. Así fue como nació el proyecto de tesis. Hicimos como 9 prototipos. De esos 9, 6 fueron totalmente rechazados, no se vio nada de... Fue un cambio total, los últimos fue el 7-8, donde ya tuvieron una unión entre ellos. Pero, o sea, la rama fue de que, bueno, la forma fue de que la idea se plasmó, o más bien lo empezamos a plasmar, viendo, observando, y de repente nos llegaba una idea y... empezábamos a escribir, incluso lo dibujábamos y de ahí, pues yo tengo el software, yo conozco un poco el software de SolidWorks, donde esa idea la empecé a plasmar y dije, no, pues más o menos va quedando así todo el aspecto. Entonces sí, fue la importancia de yo llevar siempre conmigo una libreta o un lápiz ahí para poder anotar, y si no había de plano, pues empezaba a anotar en mi brazo o incluso en mi pantalón anotaba. Entonces, ahí fue donde, pues así se formó y ahí está, quedamos.
Rayos, eso sí está muy loco, güey. Oh, no manches. Güey, en sí, cualquiera que no tenga motivación debe escuchar a esta madre y debe escuchar tu historia, porque yo lo voy a escuchar las veces que sean necesarias. Cuando me ponga excusas pendejas, voy a pensar, no, el Fidel no se ponía excusas. Cuando no tenía libreta, escribía en su brazo. Yo las veces que escribí en mi brazo fue para hacer acordeones en un examen, pero al llegar a ese punto tuyo, no, hombre, estás cabrón.
Estaba muy loco, zapado. Sí.
Es bueno estar loco.
Bueno, sí.
Eso te hace que no encajes. De hecho, me siento... Ahorita una de las cosas que realmente sí siento es que yo no encajo, y creo que tú tampoco eres
muy diferente, muy diferente, porque ves las cosas de otra forma que el mundo normal y común no lo ve. Nosotros probablemente somos del 5% a nivel mundial, que es la gente loca, que quiere más, que tiene un hambre de ser mejor. Entonces somos muy pocos los que realmente queremos ser otro nivel, no queremos estar estancados donde todo el mundo está. Yo en lo particular siempre he estado buscando mejoramiento, porque no me gustaría ser solamente llegar al nivel de empleado y decir, ¿sabes qué? Soy empleado y gano tanto, porque eso no me hace ser bueno. Yo lo que quiero hacer es qué impacto yo tuve al estar ahí, qué es lo que hice, qué es lo que mejoré, todo eso. Y a mí en lo personal siempre me ha gustado ayudar a la naturaleza, y en este tiempo quiero empezar a trabajar en proyectos, seguir trabajando incluso en mi proyecto de hundimotriz, para ver si podemos mejorarlo y aprovechar esa energía de las olas para generar pues energía limpia y ayudar al planeta a que no se siga destruyendo.
Wow. Pues, sí, un ingeniero diferente es eso.
Exacto.
Alguien que el invitado pasado, Ariel, dijo que un ingeniero diferente era alguien que no quería seguir la carrera de la rata, de perseguir el dinero. Y tú lo complementaste con alguien que quería hacer un impacto positivo en el mundo. Yo también pensé eso al iniciar este podcast y todo lo demás que estoy iniciando. De que no nos conformáramos, de que un ingeniero no viene solamente a resolver problemas, ir a trabajar, ir a pues a ganar su dinero, no sé, de una forma monótona, sino a contribuir al desarrollo del planeta. Porque ya no podemos vernos como agentes de cambio locales. Ya todo, estamos hiperconectados. Así como el coronavirus llegó a todas las partes del mundo por la hiperconexión, nosotros podemos llegar a todas las partes del mundo por esa misma hiperconexión. Y eso es lo que debemos hacer. Llegar a todas las partes del mundo, pero para generar algo positivo y que mejore el planeta. ¿De qué nos sirve aprender cómo funcionan las cosas si no vamos a mejorarlas?
Exactamente.
Y perfectamente, yo, la rama que me gusta es la energía. Creo que a ti también, la energía ondimotriz. Mi tesis fue sobre un tipo de energía proveniente de la biomasa, sobre la combustión, y me pareció súper interesante, a la vez que eso sí fue un reto para mí, la combustión. Entenderla es como que un dolor de cabeza, pero de vez es un dolor de cabeza que te gusta.
Sí, exacto.
Creo que lo tuyo también, pues, lo que nos queda es luchar por ese tipo de energías renovables. Ese tipo, sí, de energías que no nos perjudiquen.
Y sí, de hecho, pues, hablando, si buscamos bien así la definición de ingeniería, pues, habla más o menos, dice una frase, la definición, que el ingeniero resuelve problemas, pero también lo resuelve conjuntamente, no destruyendo la naturaleza, sino ayudándola. Entonces, es una definición que encontré en un libro, no me acuerdo si era de física, no la anoté, pero sí se me quedó en la mente. Dice que el ingeniero resuelve problemas, pero no daña a la naturaleza, sino que trabajan conjuntamente. Entonces, eso es lo que... Hay veces que yo tengo compañeros que son ingenieros civiles y yo siempre les he... Luego platico con ellos y les digo, no, pues, cuando realicen ciertas cosas o así, no olviden de la naturaleza, porque pues es parte de nosotros. Creo que en Suiza, no me recuerdo bien, están los ingenieros civiles, están trabajando en edificios enormes, pero donde están plantando árboles dentro del edificio, tienen sus verdederos, no me acuerdo, donde siembran arbolitos. Entonces es una forma de seguir contribuyendo y hacer amistad con la naturaleza y la ingeniería.
Sí, se llama permacultura y construcción sostenible. Lo vimos en Montreal. De hecho, en Montreal había una compañía que era patrocinadora del social business, que se dedicaba a eso, porque se dieron cuenta de que la construcción es una de las cosas que más contamina, más impacto tiene, y la gestión inmobiliaria ya, era una compañía de gestión inmobiliaria que tenía ciertos estándares para su construcción, tenía ciertos estándares que para evitar afectar la naturaleza. Allá en Canadá les importa mucho eso. Sí. Y qué bueno, al contrario de aquí en México. Y quiero resaltar que aquí en México, en Monterrey, allá mismo en Canadá, conocí a un chico llamado Walter Mata, de la UDEM. Uh-huh. Él quiere hacer viviendas con desechos. Y él lo está logrando ya. Su compañía es Was Company. Y ganaron el tercer lugar en el Social Business Creation. Y él ya empezó vendiendo las fundas para teléfonos completamente de plástico reciclado. y las vende y van, sí, y constantemente van en innovación haciendo ladrillos, ya llevan su investigación. Obviamente, pues la UDEM tiene muchos más recursos que la Universidad Veracruzana al ser una universidad privada, pero ellos siguen y siguen y siguen y tienen asesorías internacionales, tienen, es un equipo multidisciplinar. El líder, como te digo, es Walter, que él no es ingeniero, pero en su historia cuenta que no necesita ser ingeniero para tener este tipo de impacto. Él incluso se metió a un centro de investigación, no sabía nada de ingeniería y se metió a eso a investigar porque le gustaba y quería tener ese impacto positivo en Monterrey. Según eso, según él, en Monterrey, la mayor parte de la contaminación es de las industrias de construcción, de las graveras, de las cementeras, contrario a lo que se piensa de los coches. Y en eso está trabajando, él está enfocado en eso, le encanta eso. Y bueno, él va con todo. Él también está loco. Está loco.
Otro de nosotros.
Sí, es una de las personas que realmente admiro al 100%. Admiro al 100%. Y pues, estoy orgulloso de haberlo conocido. Orgulloso.
Excelente, qué bien, ¿eh? Muy buen trabajo.
Excelente, un buen trabajo. Sí. Ahora, ¿algo más que quieras aportar sobre esto?
Pues más que nada, decirle a las personas que nos vayan a escuchar que pues el trabajo, el talento, no te va a llegar de la noche a la mañana, sino que tienes que ir trabajándolo. El talento se trabaja día con día, horas de disciplina, años, tardas años. Y aquí es donde entra una parte que también lo tuve muy en cuenta de cómo los japoneses son uno de los mejores en el mundo, en su disciplina. Entonces yo me puse a investigar cómo hacían ellos, y ellos tienen, a comparación del mexicano o personas normales que dicen que el trabajo pues les llega de 2 a 3 meses, así, y si no ven resultados pues los desechan. Entonces el japonés dice, no, el japonés dice que para construir algo tardas años en obtenerlo. Entonces esa frase y esa disciplina yo la tomé de ellos, y por eso también me ha ayudado a que yo, cuando no logro obtener los resultados luego, luego, siga mejorando, teniendo más impacto y cosas así. Y yo sé que en un futuro, pues, esto va a tener mucho más impacto, mucho más valor, y vamos a impactar a más personas. Esa es otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta nosotros. Otra parte que también sería bueno recalcar es de que cuando uno es estudiante necesita tener esto que les acabo de nombrar, y también necesitan buscarse ustedes mismos qué es lo que quieren ser, cómo quieren vivir, si quieren vivir bien. Hay formas de encontrar también, por ejemplo, la forma de cómo quieres vivir o qué quieres tener después en el próximo mes, qué quieres tener el próximo año. Entonces, yo lo que hago en esa forma es, ¿sabe qué? Fin de año, incluso a partir de mañana, yo arranco mañana, a partir de mañana voy a empezar a ahorrar y voy a generar para empezar a construir una casa. Voy a empezar a ahorrar para empezar a obtener un carro. Y esa forma de hacer te va a hacer que tú quieras cada vez más e ir más lejos, te va a hacer de que consigas más cosas, te metas más de lleno en tu estudio y te va a hacer mejor persona. Y pues bueno, más que nada también tener pasión a lo que estás haciendo, y como te digo, hay que darle el 100% a todo para tener, por lo menos, que estés estudiando una hora extra, pero le des el 100%, con eso es más que suficiente para que tú puedas obtener tus resultados. Y pues nunca bajar la guardia, nunca descansar en esa forma, y siempre estar buscando qué es lo que necesitamos. Va a haber tiempos en que sí, de vez en cuando hay que darse un relax, pero tampoco el juntar mucho relajo y pues tener más que nada la disciplina, ¿no?
No, continuaremos con la última pregunta que ya la fuiste respondiendo a lo largo del episodio, pero podemos condensarla en puntos importantes ya para relajarnos, ya que quiero recordarte la vez en la que sí te pasaste de lanza con tu loquera. Creo que ya sabes cuándo, ¿no?
De la compu.
la onda. Les voy a poner un contexto para nuestros oyentes. Estábamos en la clase de refrigeración y tenemos que entregar un programa de cálculo de carga térmica. El buen Fidel no tenía laptop y teníamos que entregar una revisión con nuestro profesor, que es estricto y duro. Y claramente cualquier persona normal hubiera dicho, profe, Inge, no tengo lap, ni pedo, ¿no? Ya repruébeme. Pero después llega Fidel con su computadora de escritorio, con su CPU, con su pantalla, y llega y la arma ahí en el salón de clases y se queda hasta el último, fue hasta lo último que te revisó.
Sí, fue uno de los últimos.
Fue hasta lo último que lo revisó. Y yo me quedé así con cara de, ala, ¿qué está pasando? O sea, para Fidel no existen las excusas. Para Fidel no existen el no puedo. Ese vato tiene una super disciplina. ¿O qué onda? ¿Cómo le hace? Porque... Realmente cualquiera pudo haber dicho, no tengo lab, ni pedo. Sí. Pero él llevó su computadora de escritorio a la escuela, la armó en el salón de clases, le revisaron su avance, y la desarmó y la llevó a su casa, y él como si nada, él dijo, vamos, si no encuentro una forma, encuentro otra forma, y ya. Para mí no hay el no puedo. Y chinguen a su madre todos los que dicen que no puedo y se pone excusas. Prácticamente sí. así lo vi. Para una persona débil, eso hubiera sido un insulto ya casi. Pero pues, Fidel es uno de los locos.
No, sí, fue una loquera ese tiempo. Y pues sí, teníamos que entregar el trabajo y no jalaban las laptops de los compañeros porque fue un relajo y dije, ¿sabe qué? Voy a llevar mi compu. Y fue cuando se hizo todo el relajo de ahí de empezar a llevar estas cosas. También, pues ahí aumentando esto, en el transcurso de la universidad y cosas así, pues, incluso en los trabajos he tenido que llega alguien y te empieza a decir, ¿sabes qué? No sirves para esto. ¿Sabes qué? No eres bueno. Y dice, ¿para qué haces eso? Y cosas así. Entonces, esas formas, una persona o una mente débil se va a ir y se encierra en su cuarto a llorar y ya no sale durante una semana. Entonces, yo lo que hago es, ok, yo lo tomo como un reto. Y cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, te voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Y fue lo que hemos realizado en esos trabajos, lo que realicé pues, allí en lo de la compu, en lo del, más que nada eso lo empecé a vivir más en lo de la tesis, porque sí fueron muchos stocks. Pero gracias a que mi mente se ha ido teniendo una disciplina muy, muy encabronada, muy feroz, que lo he ido formando con los años, porque no se forma de un día para el otro. Pues he tenido este carácter para afrontar la vida y siempre seguir adelante y siempre contestar o resolver las cosas de manera coherente, no ser agresivo al momento de que alguien me esté diciendo algo. Incluso yo acepto las críticas porque hay veces que yo no soy perfecto, puedo que yo esté en lo correcto, puede que no esté en lo correcto. Y a mí me gusta que me digan cuando no estoy en lo correcto. Y me gusta que me lo digan así como debe de ser, no con con máscaras ni nada. Así que si me dicen, no, ¿sabes qué? Estás bien, güey, sabres. Así, en seco. Porque ese tipo de personas son los que a mí me hacen que yo necesito mejorar. Y pues ahí seguimos dándole todo y tomarlo con mucha disciplina, siempre estar en calma y pues estar así sin ser muy, muy agresivo, sin querer pegarle a la otra persona, porque eso es la diferencia en lo que nos hace que saber pensar antes de realizar la acción, pensar antes de reaccionar.
Exactamente. Tenemos que estar firmes, seguros, y una parte de esa seguridad es saber aceptar cuando te tienen que decir las cosas como son.
Exactamente.
Las cosas como son y verlas de manera objetiva. Verlas de manera objetiva en parte, ¿quién te lo dice? ¿Por qué te lo dice? Y no juzgarte ni tirarte porque alguien te dice eres un pendejo, sino decir, te cuestionas tú, ¿realmente fui pendejo? Sí, tienes que ser extremadamente sincero. Sí, lo aceptas y mejoras. Y si no, aceptas que esa persona tuvo sus razones para decírtelo y de todas maneras mejoras. Pero no te quedas con eso de, pues voy a llorar, el mundo es injusto, la vida no me quiere. Porque antes yo era así, en la prepa yo era así. Y fue evolucionando. Después de muchos errores que cometí, muchas pendejadas, muchas cagadas, muchas metidas de pata. Y en el trabajo, pues, hubo un trabajo que fue muy, muy, muy duro. Y eso es lo que hace que haya elevado el estándar de trabajo duro. Y ahora los otros trabajos donde te dicen, no sirves para nada. Pues, sean como que, está bien, ¿no? No, es como que así después de los putazos que te habían dado. Sí. Porque si te metes a un trabajo en el que es súper exigente, tanto física como mentalmente, pues después tienes otro trabajo más fácil y llega alguien que te intenta agredir o que por alguna u otra razón te tiene que corregir y decir las cosas de frente y como son. Pues tú ya vas a estar acostumbrado, ya vas a tener esa fortaleza, ya vas a ser antifrágil. Antifrágil.
Exactamente.
Y pues, ¿cómo se desarrolla esa? ¿Cómo te llevaste a desarrollar esa disciplina a prueba de excusas, a prueba de balas, de una super disciplina?
De todo.
Ya. Sí, ya dinos unos pasos, no sé, ya un poco resumido. Ya lo contestaste durante todo el episodio, de hecho. Pero pues un pequeño resumen para que se lleven mucho más valor las personas que escuchan esto. Mucho más valor.
Pues prácticamente es tener un enfoque en lo que tú quieres lograr, qué necesitas, cómo quieres ser, todo ese aspecto, te ayuda a formarte a ti mismo. Es una de las formas que también aprendes, deja de estar en tu zona de confort, ya somos grandes, hay personas que ya somos grandes, ya deja de estar lloriqueando que te pasó esto y cosas así. Entonces ya sal de la zona de confort y empieza a afrontar la vida. Ya no dependas de papi, mami. Entonces esas son las formas en donde te vas a realmente conocer la vida. Y formalmente, poquito a poquito, te va a ir dando carácter y te va a ir formando tú mismo, tú solito, cuando estés conociendo esto. Cuando salgas de tu forma de confort, tú solito te vas a autodisciplinar. Tú solito te vas a dar cuenta qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y pues a seguir adelante. Si por alguna cosa cometiste un error, no pasa nada. Eso es parte de seguir creciendo. Si te caíste, te vuelves a levantar. Si te caes de espaldas, te levantas de frente y sigues adelante. Cada vez ir subiendo un escalón, escalón, escalón. Jamás quedarte estancado. Siempre ir buscando más cosas. Y conocer todo, conocer nuevas personas, eso te va a hacer también formar carácter. Por ejemplo, que trates con personas del alto rango, personas de bajo rango, podemos decir así, no sé, un aspecto, tratar del misma, de la misma forma como te gustaría que te trataran en todo. Entonces, yo he crecido con la forma de que tratar con el mismo respeto a una persona que no tiene dinero como tratar a una persona, un empresario súper multimillonario. Somos lo mismo, tenemos que tener ese respeto hacia las personas. Entonces, todo eso, todos esos aspectos te va a ir formando a ti poquito a poquito y tú solo te vas a dar cuenta de qué es lo que estás haciendo mal y todo esto, y automáticamente te vas a ir formando lo que sería tu disciplina y la forma en que te vas a desempeñar con el mundo.
Así es. El respeto no conoce estatus, no conoce billetera. Es exacto. Una forma muy, muy buena exponerte. La exposición, la experiencia y el enfoque. Pues, Fidel, esta entrevista ha sido una verdadera joya. Benditos aquellos que lo escuchen. Y si te sientes desmotivado, si te sientes que la vida pues ya está superándote, escucha la historia de Fidel y vas a ver que te sube, que te va a hacer hervir la sangre, te va a dar un power up, porque si él no se puso excusas con todos sus problemas que tenía, mucho menos tú.
Exactamente.
Me acuerdo, sí, cuando hacías los videos de motivación, tuviste tu periodo de hacer videos, ¿no? Esos sí, me gustaban.
Sí, los empecé a realizar desde 2014, pero pues lamentablemente con las nuevas políticas ahí de las redes, pues fueron descendiendo y ahorita es más difícil realizarlas. Y estoy tratando de volver a volver a subir este tipo de contenido para pues motivar a más personas, ayudar a más personas y que se sientan bien con ellas mismas, al igual que yo, porque yo sé que voy a ayudar a personas desde otro lado del mundo que igualmente necesitan esto. Entonces eso me hace sentir bien. También cuando subo contenido en mis páginas, pues luego recibo comentarios positivos y de todo tipo, y me hace sentir bien porque yo sé que este contenido les ayuda a ellos a seguir mejorando. Y sí, a ver si por estas fechas vuelvo a retomar ese tipo de contenidos para subirlos nuevamente.
Excelente, ahí tienen, vas a tener un oyente más, yo lo voy a hacer. Gracias. Porque sí, es una buena motivación que conozcas a alguien de tu círculo cercano que esté a ese nivel. Y hay una frase que sí me gusta, que eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Lo que debemos hacer es elevar nuestro promedio. No solo elevándonos nosotros, sino elevando a las personas que están cerca de nosotros. Aquí en México, bueno, en Latinoamérica, pues nuestro promedio respecto a otros países es bajo. Es bajo porque tenemos ese tipo de mentalidad de, pues tú lo ves ahorita con el simple hecho del coronavirus, de ser incrédulos a algunas cosas o de ser rebeldes sin alguna causa. Esa mentalidad nos tiene un poco hundidos. Pues elevar nuestro promedio y compartir esa elevación. De hecho, es un término llamado coelevación, que me fascina mucho, por eso me fascina la información en inglés y seguir a las personas en inglés, porque es donde ya vienen directamente te acortas ese rezago a si tú esperas que las cosas vengan en español. Por eso la información en inglés me encanta. Y es una de las cosas que recomiendo a nuestros oyentes. A escuchar podcasts en inglés, leer cosas en inglés, es un plus que te ayuda. Muy, muy bien. Pues algo más que, pues sí, ya para finalizar, algo que quieras agregar tú, un toque especial, un último cachetadón a las personas que no lo entienden, un consejo para volverte locos así, locos, locos buenos, locos obsesionados con este, con cambiar este mundo. Hay muchas personas así y creo que si habemos más que vivimos con pasión, vamos a elevar nuestros estándares.
Pues sí, pues más que nada que pues estén siempre enfocados en lo que quieran ser, busquen el éxito siempre, no estén buscando los fracasos, como ya se mencionó, pues hay veces que hay caídas, pero pues eso no nos va a detener. Y pues el éxito también no es un éxito definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor que nosotros vamos a tener para continuar. Eso sería todo.
Pues ya escuchaste a Fide. Fidel es un gran ejemplo para mí y creo que puede ser un gran ejemplo para ti. Ambos somos compañeros y estoy orgulloso de haber compartido tiempo con él. Es una excelente persona, muy humilde y sobre todo con muchas ganas. Ya lo dijo él y si tú observas un poco de su vida se puede notar eso. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya inspirado a ser mejor siempre, a superarte y a no ponerte excusas. Que estés bien y te mando un fuerte abrazo hasta donde sea que estés. Nos vemos en la próxima.